Hola a todos, estamos en Querido Maestro, el podcast de UNIR. Soy Mara Sacristán, directora del área de la Facultad de Educación. Hoy en un episodio especial con público y oyentes del podcast. ¡Bienvenidos! En el episodio de hoy vamos a seguir hablando de gamificación educativa porque nos lo habéis pedido, porque nos habéis escrito y quién mejor que nuestro invitado de hoy, que es Fran Quesada.
Muchas gracias.
Bienvenido, es Country Manager de Genially, es profesor de universidad, maestro de primaria, ha sido alumno de la UNIR. Entonces, bueno, contigo creo que vamos a aprender mucho y a profundizar mucho en gamificación.
La Facultad de Educación presenta Querido Maestro, un podcast de UNIR, la universidad en Internet.
Fran, para conocerte un poquito mejor, nos gustaría saber, o primero me gustaría saber, cómo te surgió la vocación de ser profe, de ser maestro.
Buena pregunta. Es la típica que me hacen en primer magisterio y digo, ¿qué respondí en aquel momento y ahora? Pues yo siempre creo que la vocación viene por mi madre. Mi madre es maestra de primaria ahora, como yo, pero ella era maestra de infantil y cuando tenía algún día libre en la universidad o incluso en bachillerato ya me iba con ella y la ayudaba con los niños. Y siempre ha dicho que yo era muy bueno con mis primos, que le enseñaba mucho, como que de pequeño ya se me veían algunas cositas porque me gustaba pues de cuidar de la familia y enseñarles y cuando ya me iba al cole como que veía que disfrutaba más. Y cuando los compañeros y compañeras en la ESO venía la orientadora a decir, ¿por dónde quieres orientar tu futuro? Yo lo tenía muy claro que era la educación. Te diría que a la educación que me dedico hoy en día, no. Ajá. Pero maestro lo tenía muy claro. Luego ya la vida me ha ido poniendo diferentes retos que me he ido subiendo a todos. Y bueno, ya has visto en la presentación, le doy un poco a todos los palos, pero súper orgulloso de, pues, en el profesional que me estoy convirtiendo.
Jolín, pues eso es lo mejor que uno puede decir, ¿no? Que está feliz con su trabajo. Entonces, bueno, la vocación te viene un poco por tu madre, pero ¿has tenido un profesor o una profesora que te haya marcado y que hayas dicho, yo quiero ser así o quiero...?
Sí, también, lo voy a decir además con mucho orgullo, que era Don Damián.
¿Tiene
Don
nombre?
Damián, sí, Don Damián, tercero de primaria. Y eso a mí me marcó un chip en mi cabeza que decía, well, tengo ya una cierta edad y me sigo acordando de él y me sigo acordando de sus clases. Y fue en primaria, ¿no? Entonces digo, cuando yo estaba en mis clases de maestro, decía, yo tengo que marcar también la vida de mi alumno en educación primaria.
Qué bueno.
Y he tenido la suerte de tener ahora en cosas deportivas, me he encontrado antiguo alumno, profe, yo me acuerdo de cuando hacíamos y me contaban los proyectos que hacíamos en clase, fueron los mejores años del cole. Y te estoy hablando de un niño que ha pasado pues, de primero hasta sexto, pero conmigo, que en este caso eran quinto y sexto, se acordaba de todos los proyectos que hacíamos y digo, pues mira, a mí me marcó Don Damián, espero que a ellos le haya marcado el profe Fran.
Y tanto, qué bien. Seguro que sí. Yo estoy segura que a más de uno le has marcado. Bueno, pues repasando un poquito tu biografía, maestro de primaria, ¿en alguna especialidad? ¿Te encantaste por...?
Sí. Principio educación física.
¿Educación física?
Educación física. Pero claro, no te especializas hasta que llega el tercer curso. Es decir, primero y segundo eran generales. Y veía que también la enseñanza de las matemáticas, cuando estudié didáctica de las matemáticas, lengua... En fin, maestro de primaria tiene que dar un poco a todos los palos, pero luego me especialicé en educación física, lengua extranjera, en este caso inglés, y pedagogía terapéutica, es decir, PT, para inclusión. Vale. Y tengo que decirte que esta última mención no me la saqué en una primera instancia. Como te he dicho, al final la vida me ha ido planteando diferentes retos. Y esta última me gusta contarla porque yo tenía a un alumno que tenía dificultades en necesidades educativas especiales y veía que no llegaba. Es decir, me faltaban conocimientos por mi parte. Y pues dije, ¿por qué no? Estuve trabajando y desplazándome una vez a la universidad para sacarme esta mención y aproveché y saqué todo el jugo que pude a la profesora y le llevaba casos prácticos de aula de este alumno y me saqué la mención. Aprendí muchísimo y eso pues luego lo pude aplicar y el alumno pues súper agradecido, la familia que te voy a contar.
Y tanto.
Y súper bien. Y ahí surgió esa mención, que en un principio pues no la tenía.
Sí, no lo pensabas, pero bueno, la experiencia te fue llevando a decir, me tengo que formar en esto, porque es necesario.
Y al final, pues bueno, eso también está muy bien para mi formación profesional y luego pues para un cole, ¿no? Lo mismo te da el inglés, que la educación física, que es tutor, que el APT,
claro.
Un poco de todo, la verdad. Claro,
te tendrían en el colegio para todo eso un poco. Bueno, porque, sí, sí. Porque bueno, un profesor al final, bueno, pues tira para muchos itinerarios y muchas áreas y eso es muy enriquecedor. Fuiste maestro de primaria y ahora country manager de Genially y profesor de universidad. ¿Por dónde empezamos?
Pues mira, si quieres podemos seguir por... Vamos antes de... Porque antes de ser country manager de Genially era profe de uni. Desde mi docencia ha sido 6 años de experiencia. Y los 3 últimos ya compaginaba por la mañana maestro de primaria y por la tarde profesor de universidad.
¿Y cómo llegas a ser profesor de universidad?
Pues me surgió la oportunidad, me llamaron, no me la había planteado en ningún momento, pero sí es verdad que yo llevaba también un par de años dando muchas ponencias sobre metodología activa y dando mucha formación a profesorado. Me llamaba el centro de profesores para, pues quiero que forme este claustro de profesores sobre metodología activa, sobre gamificación, sobre organización proyectos. Y veía que también me gustaba eso. Y luego lo bonito que tiene la universidad es formar futuros maestros, ¿no? Porque al final yo puedo hacer alumnos más competentes para la sociedad del siglo XXI, la que vivimos hoy en día, pero lo bonito que es formar futuros maestros para que formen a estos alumnos era como la manera de llegar a más personas y a más gente de la sociedad. Uh-huh. Entonces pues me llamaron, dije que sí, ya llevo unos cuantos años, de hecho ahora pertenezco también a la UNIL y súper agradecido por ello.
Muy bien, muy bien. Y bueno, a ver, country manager de Genially. Primero, ¿qué es Genially?
Vale. Pues Genially es una plataforma, una herramienta, todo en uno para los docentes, porque es que cualquier cosa que necesitan los docentes se adapta a ello para crear contenido interactivo. ¿Vale? Para crear contenido interactivo. Siempre también me preguntan, no sé si lo tenía preparado, que ¿cómo surge Genially? ¿No? Porque de 2015, y me gusta también contar mucho la historia de Genially.
Pues cuéntanoslo, porque los docentes estamos locos todos con Genially, porque yo lo utilizo. Sé de buena tinta que muchos compañeros y en la universidad lo utilizamos. Uh-huh. Y en las aulas luego, los alumnos que formamos también, o sea... Cuéntanos el germen, de dónde salió. Ay,
pues es súper curioso, porque nuestro CEO, Juan Rubio, es biólogo. ¿Vale?
¡Como yo!
No me lo creo. Súper bueno. Le gusta la naturaleza, la montaña, y estudió biología, y veía que cuando tenía que hacer algunos informes o trasladar algunos conocimientos al público sobre por lo que estaba estudiando, no llegaba porque era tan técnico todo y era tan poco visual que decía, yo tengo que hacer esto... más visual, más atractivo, más interactivo, ¿no? Digamos que son las 3 características de Genially. Y se juntó con dos amigos, que son Luis y Chema, que son otros de los fundadores de la empresa, y crearon Genially en 2015. En 2015 estamos en 2024 y súper bien. La herramienta, yo puedo decir que de 2016 era embajador de la herramienta, lo conocí casi de los primeros,
sí.
He visto toda la evolución y es una herramienta que todavía tiene muchísima más proyección, pues porque escuchan el feedback de los docentes, pues necesito esto para hacer mis clases más accesibles, necesito esto para gamificar mejor y esto, por ejemplo, me lo trasladan a mí, es una de mis funciones, yo se lo traslado al producto y el producto pues se pone mano a la obra.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué es eso de ser country manager? Porque claro, eres maestro de primaria y profesor de universidad. ¿Has dado el salto a la empresa? ¿Eso?
Sí, un poco.
Es otro salto grande.
Tengo, para que me conozcas tanto tú como el público mejor, soy una persona que le gusta mucho el emprendimiento también. Me dedico mucho al mundo del deporte. Tenía 2 empresas deportivas, una de porteros y otra de tenis. Entonces, el mundo de la empresa me gustaba mucho. Cuando surge esta oportunidad, me llaman, dije, ¿por qué no compaginar mis 2 vocaciones, lo que es la docencia y lo que es la empresa? Pero el puesto, que también me lo preguntan mucho, es tan amplio, ¿no? Country manager, ¿no? Dirigir un país.
Sí.
Imaginaros, además, España, que es el mercado donde más usuarios tiene Genially, aunque tenemos en todo el mundo ya, en todo el mundo, pero hago un poco de todo. Las funciones principales son, pues, organizo webinars para formar a los docentes, realizo talleres y formaciones para esos docentes que están interesados, pues hay una temática que les gusta. Luego, creación de plantilla. Todo esto, yo digo, adaptado a los profes. Ahora mismo la tendencia educativa por el cambio de legislación, las situaciones de aprendizaje.
Uh-huh.
Pues yo llegué con Creativo, tenemos que desarrollar una plantilla potente, interactiva, para que los profes diseñen situaciones de aprendizaje. Pues esa es otra de las funciones. Claro. Activación de licencias, porque tenemos algunos planes premium que necesitan más funcionalidades, pues también asistencia a eventos, para seguir creciendo la comunidad. Y esa es otra de las funciones más gordas que tengo en Generic, que es el aumentar nuestro usuario y en crecer de forma en comunidad, ¿no? Uh-huh. Ahí están los embajadores, todos los que representan nuestra marca, están los trainers, todos los que forman cuando yo no puedo formar. Y bueno, y un sinfín de pequeñas tareitas que voy haciendo en mi día a día.
¿Qué será verdad más?
Que es lo bueno que tiene este rol y lo que me gusta mucho, que no hay una rutina diaria de lo que voy a hacer, ¿no? Hoy estoy aquí contigo, mañana estoy en un evento, pasado estoy dando una formación. Es un puesto pues muy diverso.
¿Y sigues ejerciendo tu vocación de enseñar? De...
Por supuesto. Eso, además, nunca me han puesto impedimento. Además, ellos es una cosa buena. Yo le llevo el feedback desde el aula propio. En este caso ahora desde el aula de la universidad, ¿no? Si dicen, pues los profes necesitan plantillas para trabajo fin de máster, para trabajo fin de grado, guías didácticas, planificación docente. Y eso no hay. Pues yo hablo con Creativo, les doy el mock-up o alguien que esté haciendo una colaboración conmigo me lo manda. Y es que eso es un beneficio tanto para nosotros como para la universidad en concreto.
Claro. Y un profesor, ¿no? Yo, ¿cómo utilizo Genially para llegar al aula y decir cómo me monte mi clase de principio a fin? ¿Cómo lo aplico?
Pues, la vuelta al cole de este año fue la preparé yo la campaña y justo planteábamos eso, ¿no? Primer día de cole, ¿qué hago? Y planteamos de un lunes a viernes utilizando Genially todos los días.
¿Todos los días?
Era un par de plantillas que generaban dinámicas en clase, pues para conocer a tu alumnado, para que tu alumnado te conozca a ti, para jugar, para repasar. Hay un montón de cosas, ¿no? Voy a empezar por la educación primaria porque muchas veces los profes se sienten que Genially solo para primaria. Ahora hablaremos si quieres de universidad porque yo lo uso en la universidad todos los días.
O sea, que Genially recorre todas las etapas educativas.
Sí. Donde yo he flipado de verdad, me ha sorprendido un montón, es en infantil.
En infantil.
Yo sé, de hecho, que las profesoras y profesores de infantil, creatividad, tienen para aburrir, ¿no? Pero cuando yo he visto la creatividad en los Genially, la asamblea, ¿no? Tan conocida en infantil, vaya asamblea hecha en Genially, chulísima. Por ejemplo, la interactividad de arrastrar, ¿no? Pues para la daily routine en inglés, what's the word today? Y arrastraban las señas o arrastraban los niños, iban saliendo. Yo eso lo he visto con mis ojos y decía, qué guay, ¿no?
Claro.
Pues, por ejemplo, en infantil, el tema de la asamblea, el sonido, el arrastrar todos los elementos, eso lo utilizan muchísimo. Luego, a nivel de educación primaria, pues ya hay más abanicos, ¿no? A mí me gusta también enfocarlo mucho a que el alumnado sea el que cree también, que muchas veces lo utilizamos los profes, pero que el alumnado, por ejemplo, mi alumnado cuando veía a mi Genially decían, profe, yo quiero hacer eso.
Yo quiero, ¿no? Trastear, yo es que trastear, apetece, te trastear. Metes en la web y apetece.
Y hay algunas presentaciones que yo he alucinado, hablando de presentaciones, no es una herramienta solo para presentar. Puedes hacer guías didácticas, puedes hacer infografías, puedes evaluar, hacer rúbricas, listas de cotejo. Donde más nos estamos posicionando últimamente, por lo que digo, la creatividad de nuestro usuario, de nuestra comunidad, es en la gamificación. Hay plantillas para hacer quiz, hay plantillas para hacer breakout. Y breakout, de hecho, estuve en UNIR hablando sobre esto. Y es una de las cosas que más les gustan a los usuarios, porque es una tendencia educativa, a lo mejor no tan fácil de desarrollar. Y las plantillas de Genially ya tengo todo hecho. Lo único que tienes que cambiar es la narrativa.
¿Qué es un breakout? Porque aquí saben,
muy
¿no?
Bien, pero... Muy bien. Pues mira, hablemos de gamificación y esas cosas. Hay dos términos, ¿vale? El escape room y el breakout. Escape room, pues seguramente usuarios que no sean educativos, ni hagan escape room, hay una narrativa, una historia y tienes que escapar, ¿no? De una sala. Y un breakout es exactamente lo mismo, pero tienes que abrir una caja. Tienes que abrir una caja. Entonces, yo, por ejemplo, incluso algunas veces lo fusiono. Mi primer escape room en clase, este lo hice totalmente presencial, tenían que escapar del aula, pero tenían que abrir primero una caja con 5 o 6 tipos de candados. Cuando abrían eso, dentro de la caja había una pista que decía dónde estaba la llave, abrieron la puerta y me acuerdo que mi último cole era un pasillo súper largo, yo estaba en el final del pasillo y decían, como el premio final está en el claustro de profesores. Pues si vieras todos los niños corriendo antes de llegar al final del claustro, salieron mis compañeros, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué terremoto este? Yo le decía, pues que han superado el reto. Claro, han superado y quedaban 30 segundos. Pues la emoción y la motivación estaban súper altas.
Han superado el reto, imagino que sería con alguna temática de ese día, de la asignatura o de lo que fuera, ¿no? Aplicando conocimientos.
Exacto. Este que te estoy contando, de hecho, está ambientado en Fortnite. Pues Fortnite hace 2 o 3 años era la temática que todo el alumno... Sí. Y yo lo único que cogí es que había como una especie de círculo que hacía cada vez el mapa más pequeño hasta que se acababa, y si se acababa el mapa estaban eliminados, ¿no? Pues yo le decía que el mapa se iba a apagar en una hora y tenían que resolver todos los enigmas, que en este caso eran de matemáticas. Había 5 grupos, 5 enigmas, y cada grupo iba rotando los enigmas, excepto el último enigma, que era un enigma colaborativo. Uh-huh. Es decir, todos los grupos pueden ir muy bien, pero si el último enigma no se ayudan entre todos y colaboran entre ellos, nadie sale de aquí.
Claro.
Nadie sale de aquí. Eso al principio les costó. Como que yo voy por el 3, yo voy por el 2. Y creían que por primero sale. No, no. Aquí o salimos todos o no salimos ninguno.
Y eso es, educativamente hablando, ahí has metido varias metodologías.
Sí, 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 sí. Me gusta mucho mezclar, la verdad, relativamente.
Has metido gamificación, has metido aprendizaje...
cooperativo.
O sea que...
Sí, sí, bueno, me gusta...
Todo en uno.
Es verdad que tengo más tendencia a la gamificación porque me gustan los resultados que obtengo con ella. Pero, por ejemplo, en la asignatura de lengua, casi el 90% son proyectos. Proyectos. Además, los niños terminaban una unidad, un bloque de unidad, decían, ¿con qué proyecto me vas a salir hoy? ¿Sabes? ¿Con qué? Sí, ya, ellos ya me conocían.
Ellos ya saben, ¿no? Ya
sí,
saben que...
Me gustaba mucho porque me pedían más, ya te digo. Matemáticas, toda la narrativa, me iban preguntando cosas de quiero saber más de la historia, y en lengua decían, ¿qué proyecto me vas a sorprender? ¿No? Entonces, el niño iba con ganas al cole. Claro, iba con ganas al cole. Claro. Y los días que a lo mejor tenía más horas con ellos, pues ellos estaban como, 5 horas con el profe Fran. No, ellos estaban como, 5 horas, porque rompía un poco el horario, no estaba siempre con lo mismo. Y eso, por fin, se creaba un clima en clase muy chulo.
Es que yo creo que, aparte de el empleo de las metodologías, eso que has dicho de que los niños proyecten 5 horas por delante con esa motivación, yo creo que ahí ya un docente lo tiene todo. Todo o el, vamos, más del 50%, ¿no? Que vengan, bueno, pues con esa, con motivación, con ganas de aprender, que no lo vean como algo que se van a aburrir, sino que ya saben que les espera algo que les va a movilizar. Total. Y aprendiendo,
sí,
además.
Sí. Además, con esa motivación es que van solos.
Claro,
tú
claro.
Tú les planteas un reto o cualquier cosa y yo me dedicaba a supervisar muchas veces. Muchas veces la gamificación que hice de Pokémon Mate le dieron un premio, un reconocimiento, y muchas de las cosas que había en esa gamificación, yo como docente no sabía utilizarla.
No me digas.
No sabía utilizarla.
No se desvela.
Sí, 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 en el sentido que tenemos que crear en una impresora 3D, recrear diferentes edificios de la ciudad del Puerto de Santa María, que era mi último cole. Yo había tenido una formación sobre ello, pero nunca me habían puesto a imprimir o sobre diseñar esas piezas que luego van a la impresora. ¿Qué hice? Estábamos en una aula RTC, ahora te explico un poco más qué es, y le dieron a los niños una formación sobre cómo crear. No tengo por qué saber, si tengo un experto, si tú eres experta, te invito a mi clase a venir. Mi clase siempre estaba abierta. Y a ellos les gustaba también mucho eso. Es como, no siempre aprendo del mismo, sino que me van enseñando cosas. Y claro, cuando vieron que una persona estaba conectada en una televisión, le iba enseñando, ellos iban trasteando con su ordenador. Era aprendizaje online 100% claro, con niños de sexto primaria.
Claro.
Y salieron cosas. Claro, yo aprendí a la vez que ellos.
Y eso es fantástico.
Muy chulo, muy chulo.
¿Qué es el aula?
Reinvent the Classroom es un aula que se divide en 6 zonas para desarrollar diferentes destrezas. Por ejemplo, la de comunicar, ¿no? Pues uh-huh. En el aula de comunicar uh-huh. siempre suele haber un croma donde los niños pues, se ponen un fondo y aprenden, ¿no? Luego está la de exponer cuando tienen un cierto público. Luego está la maker, que es donde los alumnos crean cosas. En este caso, pues en esa zona donde ellos pues, iban creando esas piezas en el programa este de 3D para luego mandarlas a la impresora. Y ahí hay pues, 6 zonas que, bueno, algunos coles la tienen. Yo tuve la suerte de que lo implantaron en mi cole. Me da pena porque no todo el profesorado lo utilizaba, y yo supongo que es porque a lo mejor hay más miedo, no tenían a lo mejor la cierta formación, pero como te digo, yo no tenía formación y me iba formando poco a poco o me tiraba a la piscina con ellos. El profe no tiene que tener... Si tienes alumnos motivados, salen cosas muy chulas.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, estamos hablando todo el rato de ello, pero el concepto como gamificación, que lo hemos tratado en algún otro episodio, ¿Nos podrías decir qué es?
Sí.
Lo has estado describiendo todo el tiempo, pero...
Sí. En pocas palabras, es utilizar las cosas que aparecen en los juegos, las mecánicas, la dinámica, los elementos, la narrativa. Una canción es una cosa compleja por todos los elementos que tiene uno que tener en cuenta, pero solo tiene un objetivo, que es aumentar la motivación de tu alumna. Entonces, si yo tenía esa motivación, pues lo que te he contado, ¿no? Que luego todo iba solo, fluía, los alumnos hacían cosas muy chulas. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de esta metodología estaba cumpliendo.
Eso es.
Habrá momentos que decaiga. Por ejemplo, yo cuando veía que decaía, me inventaba un giro de narrativa o le metía un escape room, algo que le choque, que no se esperen en la historia, ¿no? Siempre se dice que cuando diseñamos una gamificación hay que seguir el viaje del héroe. ¿Vale? El viaje del héroe es como una pequeña historia que se cumple en todas las películas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Harry Potter. Viene Hagrid por Harry, se lo lleva a un mundo especial, que se lo lleva a Hogwarts. En Hogwarts conoce a alguien, otro mentor que le enseña, que es Dumbledore. Luego hay un enemigo que nos pone las cosas difíciles, que es Voldemort. Y parece que vamos a perder, pero al final derrotamos y ganamos. ¡Wow! Motivación súper alta,
bueno,
¿no? Súper alta. Y otra de las cosas que le gustan mucho es los trailers del principio. Cuando le cuentas todas las cosas, no es como, venga chicos, vamos a gamificar. No, ha llegado un correo de quién es este personaje. Pues no sé, ¿lo leéis conmigo? Venga, sí.
Sí, como tú introduces ya ahí la clase,
yo,
¿no?
Yo además lo hice súper normal, que la última me metí en mi correo, en mi Gmail. ¿Qué es, chicos? ¿Sabes? ¿Conocéis a un tal Azul, que era un personaje de Pokémon?
Haciéndote tú totalmente sorprendido, ¿no?
Que si estábamos dispuestos... Estos han tenido que equivocar. Bueno, pues ahora estaréis dispuestos a montaros en esta aventura. Sí, ¿por qué no? Pero tenemos que ver este vídeo, que era la introducción, ¿vale? Como un tráiler de una peli. Le pongo ni el tráiler y al final del tráiler decían que, bueno, que ya se habían convertido en entrenadores Pokémon por ver este vídeo, pero que es un entrenador Pokémon sin su Pokémon. Que mira debajo de sus pupitres que ya tenían su primer Pokémon. Y es que yo lo había puesto una horita antes de ir al cole, una carta pegada con Tesafin debajo. Sus caras al sacar. ¡No me lo creo! Es que yo me emociono porque
bueno,
esas cosas son para tenerlas grabadas en algún rato.
Me retrotraigo, ¿no? A mis 9, 10 años, si me hubieran hecho a mí eso en el cole, ¿no? Pues a ver, es que te ilusiona y te motiva, claro que.
La cara en ese momento es espectacular y la motivación pues está súper alta. Y el tema del correo del Gmail me iba dando mucho juego. Decaía, pues me inventaba un nuevo correo con una nueva historia, un nuevo reto y siempre los tenía muy enganchados.
Qué bien, Fran. Cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido, no sé si la de Pokémon Made, bueno, algo de matemáticas por ahí, que creo que la tienes que contar porque es muy bonita y ayudaste mucho a alumnos y familias.
La de Pokémon ha sido la que me ha metido agua a la piscina. Y sobre todo porque se iba a desarrollar una gamificación, la puedes plantear en un principio, a largo plazo, a corto plazo, pero yo veía que como estaba funcionando, la iba a alargar. Y lo que había planteado para un curso, quinto, se me alargó a sexto también.
Ajá.
Y hicimos el ciclo entero al final. Se metió dentro de la gamificación el proyecto de geometría, nos lo llevamos al aula RTC. En el aula RTC llevé a mi compañero de PT. Y mi compañero de PT y yo conseguimos al final con un alumno que no tenía las matemáticas muy allá, es decir, siempre se la atravesaba o tenía ahí un recorrido como que no las sacaba nunca, las consiguió sacar, ¿vale? Y si te hablo de uno, pero es que luego tenía, me siempre digo, mi Juli, porque es que mi Juli me ha cambiado a mí la vida, de que la madre casi se me pone a llorar en una tutoría de que no se creía que había probado a su hijo las matemáticas.
No se lo creía.
No se lo creía ni una compañera. Que en una sesión de evaluación dice que cómo puede ser que esta alumna ya...
¿Cómo has conseguido tú que un niño que...
Bueno, ¿no? Yo de verdad que no es echarme mi reconocimiento porque yo planteo la situación, planteo los retos, le voy asesorando, le voy ayudando. Pero es que el niño le decía a su madre que cuando veía que él no llegaba con mis explicaciones, quería como irse por la tarde para seguir, que no se quería quedar atrás y que quería sacar de la asignatura... Conseguí los retos y todas esas cosas, como que él estaba súper motivado.
Qué bueno.
Y consiguió sacar las matemáticas.
Qué
claro,
bueno.
Y como en primaria se van un poco colapsando los cursos, los de cuarto te sirve de tercero, así. Y estábamos en sexto y consiguió aprobar las matemáticas de quinto, cuarto y tercero.
Bravo.
Sí,
eso fue, yo creo que como docente te tiene que...
Sí.
realizar, ¿no? Y decir, bueno, pues todo el esfuerzo, porque supongo que, claro, todo lo que tú estás diciendo aquí ahora nos fascina, pero bueno, vas antes al cole, preparas las pegatinas, el correo que te llega en el momento. Eso para un docente es tiempo mayor de dedicación para preparar tus clases, o una vez que ya estás metido más o menos en un funcionamiento, en una operativa de gamificar, ya lo llevas más liviano. Yo creo que es trabajo.
Depende. Por ejemplo, este escape room, bueno, no me llevó tanto tiempo al principio. Por ejemplo, cuando monto un escape room en Genially, es un pispás. ¿Por qué? Porque viene la plantilla hecha.
Es muy cómodo, sí.
Pero claro, a mí me gusta, no te voy a decir meterme mucho sarao, pero sí variar. ¿Por qué? Porque si no, se me acostumbra a la rutina y no quiero eso. Quiero que vayan al cole a ver con qué me sorprende hoy, ¿no? Sí, es verdad que el último escape room que hice, que lo hice sobre la casa de papel, lo cambié y lo puse en la clase de papel. En este caso lo ambienté en inglés. Pues imagínate, empapelé toda la clase, me disfracé, monté todo. Pues eso tuve que hacer la tarde antes, me tiré 2 horas, tenía una práctica que me ayudó. Pues sí, hay que echarle más horas. Pero si no te quieres a lo mejor complicar mucho y quieres meter algo nuevo, un skate o lo que sea, las plantillas de Genially, por ejemplo, en la universidad lo uso mucho. ¿Por qué? Uh-huh. Porque es 100% online. No puedo disfrazarme ni ambientar. Pues tiro de plantilla, la plantilla le meto una buena narrativa para que se metan en el juego y para adelante. Entonces, hay de todo. Te puedes complicar mucho, te puedes complicar poco, pero yo creo que con las plantillas de Genially de Breakout lo hace.
Sí, es muy cómodo. O sea que, mira el salto, ¿no? Has hablado de primaria, ahora eres profesor de universidad y sigues utilizando gamificación. ¿Y ahí cómo funciona? Porque claro, el público, es decir, el estudiantado es diferente, es adulto.
Sí, sí. Bueno, cambia la narrativa. Si yo te pongo a alumnos, que ya la gran mayoría, muchos son profes, a jugar a Pokémon, pues vas a jugar a Pokémon tú.
¿Sabes?
Tienes que meter una narrativa más guay. ¿Quién no haría? Yo tengo un caso de un profe de la universidad que hizo una gamificación con Juego de Tronos.
Ajá, y eso ya nos gusta más.
Hombre, lo enganchó totalmente. Hizo los diferentes equipos con las diferentes casas. Todos los retos estaban en un itinerario de aprendizaje gamificado con las diferentes casas. Bueno, Harry Potter también puede funcionar en la universidad.
Sí.
Siempre la clave está no lo que uno piensa que puede funcionar, sino en saber escuchar a su alumnado, cuáles son sus... Hablar con tu alumnado, conocerlo. No hay, el docente no tiene que llegar ya a la PUN.
El alumno en el centro, siempre lo decimos.
Pues si le encanta Harry Potter, o le encanta Juego de Tronos, le encanta La Casa de Papel, siempre gente más adulta funciona más la temática, más que juegos, las series.
Ajá.
Las series, las películas, funcionan mucho mejor.
Y tú haces al principio un quiz o una encuesta.
Claro,
¿os gusta tal, no?
Claro. Siempre tiene uno las temáticas que más o menos, porque bueno, uno consume contenido y sabe.
Claro.
Pero es interesante, es que a mí me gusta conocer a mi alumnado, saber su gusto, su interés.
Hay que conocerlo, sí.
Y así personalizo mucho más el aprendizaje.
Claro, claro.
También.
Y has notado, claro, porque ahora tú eres profe de una universidad online y eso te da juego, pero has estado también en la presencial. ¿Qué diferencias observas? ¿O te es más fácil en una que en otra? ¿O bueno, te adaptas?
Claro,
tú te adaptas.
Yo me adapto, sí, sí. Siempre digo que he tenido la suerte pues, de eso, de vivir tan diferentes experiencias,
¿sí?
y de cada cosa aprende uno, ¿no? Pues alguna vez al principio, yo me he dado cuenta que en la online hay que hacer que las clases muy participativas.
Sí.
Muy participativas.
Sí.
Y si tú haces tus clases participativas, ellos participan, están van a tus clases con ganas, más o menos como los niños, ¿no?
Claro.
En la presencia, pues como muchas veces les podemos mirar de tú a tú así muy cerca, si se despista, está con el teléfono o lo que sea, ya hacen como, y voy a volver a atender, ¿no? Pero cuando en online hacen la clase 100% práctica, es que están en la clase porque quieren estar. Y muchas veces la presencia es porque toca. Porque toca. Y luego a nivel de docente, la flexibilidad que me ha dado la online, pues me permite eso, trabajar en una empresa, seguir con lo que me gusta también, que es la docencia, y luego pues considero que tengo mucha suerte por pertenecer a UNIR, de que de hecho soy antiguo alumno.
Sí, ¿De, sí. Qué, ¿de qué titulación?
Del máster de tecnología digital y competencias digitales.
Entonces, ¿y te sirvió?
Mucho,
¿te ha servido?
Mucho. A ver, tampoco voy a decir que lo que... Es decir, hay mucha gente que dice, en la carrera no he aprendido nada. Aprendí mucho en mi carrera, por supuesto. Pero creo que en UNI, en el máster que hice, elegí el máster por el profesorado que había, por la flexibilidad. Hay varias razones por las que le elegí el máster, porque yo estaba en mi primer cole. Pero le pregunté a una amiga, a Zara Peralta, y le dije, necesito un máster que se adapte a la flexibilidad porque estoy trabajando y que mis intereses, ¿sabes cuáles son? Sabía que me estaba formando mucho gamificación, me gustaba mucho la metodología activa, y dije, este es el nivel tuyo. Y luego, ¿verdad? Cuando vi el claustro, conocí a algunos profes, me encantó. Y ahí aprendí, pues, o profundicé lo que me estaba formando. Yo tenía a lo mejor un pequeño bagaje en gamificación, pero con la asignatura que había entera de gamificación, pues ya aprendí bastante.
Qué bien.
Luego también metodología activa, redes sociales, eso también me ha ayudado muchísimo, me ha abierto muchas puertas, conocer mucha gente. Pero sí es verdad que noté que me impulsó un poquito.
Te impulsó.
Sí,
bueno,
sí.
Muy bien para nuestros alumnos que nos acompañan hoy, que sepan que, bueno, que la formación nunca sobra, ¿no? Siempre te puede abrir muchas puertas y darte ideas incluso de por dónde dirigir tu futuro. Y nada, desde aquí un abrazo muy fuerte a Zara Peralta, que ha sido una de las invitadas de este podcast de Querido Maestro de la UNIR. Fran, una cosa que antes se nos ha lo has mencionado, de las familias de tus alumnos. Tú has estado nominado a premios Educa Banca, hay casi nada. Cuéntanos, sí, sí. Eso.
Pues nada, eso es que te llega un correo y te dicen, estás entre los mejores profesores de España.
¿Y tú cómo?
De cadera, sí, ya. Spam tiene que estar, ¿no? No me lo creía. Y ya, claro, investigas sobre la plataforma. Y no, que esto existe, de verdad. Creía que de verdad, al principio. Y bueno, ¿y yo por qué estoy nominado a esto? Yo esto no me he presentado. Los profesores que van, era que las familias.
Sí, las familias.
Son los que nominan. Y luego ya, pues tú, en función de tus niveles de publicación, hay muchos parámetros que no los recuerdo 100%, ¿no? Pues ya luego al final estás entre los finalistas o no estás entre los finalistas, ¿no? Pero son las familias las que ven esa evolución que ha habido su alumnado y dicen, este profe se merece este reconocimiento. Y yo cuando me enteré que era la familia, pues imagínate. Además ya cerrábamos el ciclo, su hijo y su hija pasaban a secundaria y ya pues me tocó despedirme. Pues no, imagínate la despedida a lo grande, súper agradecido, que siempre lo voy a recordar y...
Qué bien.
Y súper contento cuando llegó esa.
Y tanto, noticia. Y tanto. Tú decías, no me lo creo. Pues sí, créetelo, porque yo creo que con todo lo que nos has contado, ¿cómo no te van a nominar a esos premios? Merecidísimo.
Sí, sí, la familia muchas veces. Bueno, esto también es importante decirlo, que no te lo he contado. Si un niño llega a su casa, el profe se ha disfrazado, o hemos hecho Pokémon, la familia dice, ¿qué estás jugando? ¿A qué va al cole? ¿No? Entonces, muy importante a la familia la reunión inicial. Contarle tu manera de trabajo, tu metodología. Y lo mismo que hemos estado hablando aquí, que es la gamificación, yo les decía, no vamos a jugar, sino que vamos a coger las cosas que funcionan en los juegos para que vuestro hijo esté motivado en la asignatura. Ya está, no le tenía que soltar una charla teórica sobre gamificación, pero sabían, ¿no? Luego también decía, iremos utilizando estas aplicaciones. Pues metíamos a Genially para que ellos sepan que es una aplicación segura, que cumple con la protección de datos, todas estas cosas que a la familia, que sé de primera mano, les preocupa. Entonces ya en esa primera reunión se tranquiliza y luego ya va todo solo. Porque intento que casi siempre sea el alumnado el que haga las cosas, que no sea como que el padre esté siempre encima. Y si los niños salían, yo tenía un niño que su madre era compañera mía y la madre me contaba lo que le contaba el niño. Y yo decía, madre mía, la perspectiva que le da el niño, cómo se lo cuenta.
El feedback que tú tenías ahí directo, sí. Muy bien. Bueno,
súper chulo. Además que es eso, el feedback del niño, es que, porque a ti no te lo cuenta, se lo cuenta su madre.
Sí, sí,
se lo cuenta
sí.
A tu madre y luego ya tu madre se me lo contaba a mí, ¿no?
Bueno, eso es interesante también porque a veces los padres en los colegios, bueno, a ti al final te nominaron en un premio, pero... ¿viste alguna reticencia de algún padre decir que no,
sí.
Y que no me hagan esto a mi hijo en el cole, que le pongan ahí multiplicaciones y divisiones y luego...
Sí. No así tan estricto, pero verdad yo siempre lo digo, o incluso hace una semana hablaba con un compañero que lo considero otro crack, que es muy parecido a mí, y decía, Fernando, tú no te has ni problemas con las familias con esto, me decía, no sé, tenía. Y me contaba algunas, claro, sí, que no, además, bueno, es lo que no contamos, ¿no? Pero... Claro que tenemos. Primero, el rechazo a lo tradicional, ¿no? A las 20 multiplicaciones, a un kilo de deberes, como decía yo.
Sí, un kilo. O 10 kilos.
Así, pero cuando la familia al principio, esas que están así un poco dudosas, veía luego los resultados,
ajá.
Y que no le tiene que decir Juli los deberes, sino que Juli ya había hecho sus deberes.
Bueno, es que eso a mí me parece un paso fundamental.
La cosa cambió. Luego tengo que decir, ¿verdad?, que he tenido mucha suerte. Pero esas familias que al principio estaban dudosas, incluso tuve algunos problemas más en educación física, que porque utilizábamos cámaras, no es como, venga, a saltar la comba. No, el último proyecto que hice en educación física era de expresión corporal, montamos el concurso de Tu cara me suena. Entonces, claro, cuando la familia dice es que me haces Tu cara me suena, ¿esto qué es? ¿No? Pues no quería como que su hija se grabara o por el miedo. Digo, no sé, es que esto le va a servir. Esto trabaja el contenido de la expresión corporal. Digo, y yo a día de hoy a lo mejor soy capaz de ponerme enfrente de 60 personas a hablar porque trabajé la expresión corporal en la universidad.
Claro, de otra manera.
Sí, sí, sí.
Diferente a la tradicional.
La familia tiene mucho miedo al cambio. Pero sí, al momento que le informa, lo mismo que evoluciona un móvil, una lavadora, una televisión, sí, bueno, la educación cambia.
Es tener la información, ¿no? Y lo que tú, y lo que los profesores hacen en primaria, en infantil, y ahora de secundaria hablaremos también, en las reuniones es informar para que tengan ese contexto, porque si no, claro, te viene el niño, oye, he jugado esto, oye, he jugado... No, pero es que he estado jugando, uh-huh, aplicando, aprendiendo... tal conocimiento.
Yo tenía, ¿no?, una plataforma de gestión de aprendizaje con ellos, el Google Classroom, que es el que te usaba en mi cole, uh-huh, y antes que a los niños llegara la información, yo le hacía el spoiler a los padres.
Se lo contabas.
Desde el punto de vista familiar, ¿no? En plan, mañana voy a plantear esto en clase, y sabían siempre un poco lo que estaban. Al final, eso es poner un anuncio, como en cualquier plataforma, a la familia le llegaba una notificación al teléfono, a la tablet, al ordenador, y sabían lo que estábamos haciendo en clase. Y no es como, uy, ¿esto qué es? No, más o menos lo tenía siempre. Yo creo que si consigue el vínculo alumno-familia, lo tienes.
Absolutamente.
Pero el docente primero con el alumno. Eso es muy importante, lo primero, que el alumno esté contigo muy vinculado y luego consiga la familia hacer
lo que
quiera.
Claro, bueno, al final es toda la comunidad educativa, exacto, ¿no? Por eso se dice comunidad.
Exacto.
Es fantástico. Hemos hablado de las diferentes etapas educativas, secundaria, que a mí me parece... de las más complicadas,
sí,
como docente,
sí, sí,
ya lo sufriré como madre, secundaria, bachillerato, ahí sería fundamental la motivación y la gamificación, ¿no?
La gamificación, de mi punto de vista, en primaria funciona muy bien, en universidad también, pero donde verdaderamente yo le pondría 100% en secundaria, porque
secundaria
es la edad difícil,
es la edad difícil, la
adolescencia, le cambio... Él no quiere estudiar, o rechaza al alumno la asignatura, la metodología y todo, o lo engancha de verdad. Es cuando consigo recuperar al estudiante. Entonces, es una etapa súper buena para quien no se haya animado a utilizar esta metodología, a utilizarla, porque yo creo realmente que conseguirá resultados.
Sí que sí. Ojalá hubiéramos tenido esto en nuestro... Lo pienso muchas veces, ¿no? En nuestro tiempo, que me considero un poquito mayor de los que están aquí, haber tenido estos movimientos educativos que estamos teniendo ahora, que están mirando mucho por el alumnado, por su motivación, porque creo que mucha gente quizás se haya quedado por el camino porque le ha faltado motivación y medios, ¿no? Así que nada, bueno, vamos a potenciar también con este podcast, este tipo de divulgación de estos contenidos educativos para que la gente pues sepa, ¿no?, que en qué nos movemos ahora los docentes, en qué estamos investigando para hacer este crecimiento de motivación, sobre todo mayor. Y bueno, yo creo que tiraremos para adelante con esto.
Sí, sí, además agradece mucho este tipo de cosas porque, como hablábamos, ¿no?, los trabajos que hay hoy en día no son teóricos, son prácticos, son de relaciones, son de trabajo en equipo, son de hablar en público. Y si eso no lo trabajamos en infantil, pues no saben hablar, ¿no? Pero ni en primaria, ni en secundaria, ni en bachillerato, no hacen ni en la universidad, ¿no? Porque el profe llega, pum, y se va. Pues cuando nos vemos de verdad en el mercado laboral, ponte a temblar.
Exacto.
Es que no tenemos las destrezas que nos están pidiendo. Y te estoy hablando de tres, te he hablado de tres, y hay muchas más, ¿no? Las destrezas del siglo XXI.
Muchísimas.
Pues imagínate.
Eso es. Bueno, Fran, vamos a pasar ahora a hacer un turno de preguntas con nuestro público, ¿de acuerdo?
O vamos a ello.
Que están aquí con la mano levantada.
Por supuestísimo.
Sí,
por supuestísimo.
Bueno, a ver, ¿quién empieza primero? Va.
Muy buenas. A mí me gustaría saber alguna estrategia o algún consejo para poder trabajar con alumnos con necesidades educativas especiales gracias a la gamificación educativa.
Toma ya, preguntaza. A ver, han mezclado dos temas, que además me toca muy, muy de lleno, porque soy maestro de PT también. Y Genially pues, me abrió mucho las puertas con el tema de la inclusión, de la accesibilidad que tiene, pero sobre todo lo utilizaba para hacer paisajes de aprendizaje. Eso me permite pues, personalizar mucho el aprendizaje para este tipo de alumnado que pues, requiere de una atención especial. Aunque yo siempre apoyo que esa inclusión venga el PT a mi clase y me ayude, pero claro, en general yo creaba diferentes estilos de paisajes de aprendizaje y diferentes zonas donde el alumno iba aprendiendo para su propio ritmo. Y eso por otras herramientas pues, no te lo permitían hacer. Y en el momento que yo lo descubrí, y justo ahora que han metido mucha mejora en el producto de gran accesibilidad, como un lector de interactividad y todo eso, pues la verdad es que me ha resuelto muchísimas de las dificultades que tiene el aula y al alumnado le ayudan, por supuestísimo, mucho. Muchas gracias por la pregunta.
Claro. Además, Fran, y no sé si recordáis los demás, hicimos un episodio de Patios Inclusivos con Carlos García Junco y sí que nos habló de gamificar y que potenciaba muchísimo a estos alumnos, les elevaba la motivación, incluso el rendimiento académico. O sea que, bueno.
De hecho, mi último paisaje de aprendizaje inclusivo fue con Pokémon y la motivación, bueno, Pokémon gamificación, estaba súper alta.
Pokémon a tope.
Me encantaba. Yo pequeño, tuve la suerte que, porque la gamificación. Si tú pones una narrativa, una historia que no es la que le gusta a tu alumnado, no lo vas a enganchar. Exacto, exacto. Y coincidían mis intereses con los suyos, pues imagínate cómo estaba la motivación de ambos.
Sinergias, ¿no? Entre todos.
Total, total.
Muchas gracias.
No.
Bueno, gracias. Y a mí me gustaría saber un poco cómo podemos aplicar Genially para la enseñanza de idiomas.
Ah, muy bien.
No sé si hay alguna técnica.
Sí, sí. Bueno, más que técnica, es otra de las cosas que tiene el producto, que es la inserción de audio. ¿Vale? Y también me lo llevo también al terreno de la docencia. Yo daba inglés en primer ciclo y creé un libro digital con todas las destrezas, el speaking, el listening, y creamos todo el vocabulario con imagen interactiva que cuando pinchaban en la imagen salía el sonido. ¿No? Entonces el alumno podía consultar ese libro cuando quisiera en casa, porque ya sabéis que Genially es un simple enlace. Y yo creo que la interactividad de audio es lo que potencia muchísimo la enseñanza de idiomas, además de la inserción de vídeos, que también lo puedes poner y para otro tipo de cosas. Pero eso te lo recomiendo mucho.
Muchas gracias.
¿Alguien más?
Bueno, hablando de la interactividad y cómo funciona Genially por detrás, yo quería saber si hay alguna forma para que los docentes podamos ver en los procesos de gamificación qué es lo que responden los usuarios, nuestros alumnos, si hay alguna forma de registrar eso.
Muy buena también. Me gusta porque están dando las preguntas clave.
Están estudiando para
ser maestro. Vale, toda esa parte, la analítica de Genially, que nos lo piden muchísimos usuarios porque, claro, vas a un paisaje de aprendizaje y quieres saber por dónde va tu alumnado, ¿no? En este caso habría que activar la sección de analítica y te dice pues las páginas del Genially, dónde está tu alumnado y cuánto tiempo has pasado en ella. Además, si luego le metes preguntas interactivas, te dicen el feedback sobre esas preguntas interactivas. Si hay 10 preguntas, has respondido 5 correctas, 5 incorrectas y puedes tener todo ese feedback que necesitas de cómo tu alumnado se mueve dentro del Genially, esté gamificado o no esté gamificado. Así que muchas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, Fran, mil gracias por estar hoy aquí, por todo lo que nos has contado y hemos aprendido de ti, que lo vamos a aplicar en las aulas, de seguro.
Muchísimas gracias, sí, un placer. Un placer, repetiría una de mil veces.
Bueno, y gracias a nuestro público, muchísimas gracias por haber asistido hoy de manera presencial y a todos los que nos estáis escuchando, seguir mandando sugerencias, preguntas y hasta pronto. Gracias a todos.
Hasta luego.
Querido Maestro, un podcast de UNIR, la universidad en Internet.